Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 6 de la serie titulada La prosperidad del alma, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Para enviarnos tus consultas, escríbenos a correo@ebenezervillanueva.org. Visita ebenezervillanueva.org.
Dios quiere prosperar tu alma, y como lo dice el apóstol Juan, que tú seas prosperado en todas las cosas. Ese es el deseo de Dios, y no solamente es un deseo de Dios, sino que va más allá, que Él nos provee, permítame decirlo así, de las herramientas espirituales necesarias para que nosotros alcancemos esa meta. ¿Cuál meta? Pues en el caso de este que estamos hablando es de la prosperidad de nuestra alma. Y entonces hemos utilizado este verso que está aquí en la tercera carta del apóstol Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice. Y sigue diciendo aquí la Biblia. Y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Recordemos también que hay prosperidad para el espíritu, prosperidad para el alma y prosperidad para el cuerpo. Nosotros tenemos que buscar las tres, ¿verdad? La prosperidad de nuestro espíritu, la de nuestra alma y la de nuestro cuerpo. La prosperidad del alma va, digámoslo así, va a desatar la prosperidad en todas las demás cosas. Digámoslo así, la prosperidad del alma va a desatar o a atraer la prosperidad en el cuerpo. El problema es que a veces también hay personas que solo buscan la prosperidad material, ni siquiera la prosperidad del cuerpo, ¿verdad? Sino que la prosperidad material, ¿verdad? Y dice la Biblia que está la prosperidad de los impíos, la prosperidad de los inicuos, la prosperidad de los pecadores, ¿verdad? Está una prosperidad, incluso hay una prosperidad de gente que le da la espalda a Dios, ¿verdad? Entonces eso no la queremos nosotros. Llegamos aquí al alma prosperada, y es aquí lo que dice el apóstol Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. A mí me llama la atención cómo separa el apóstol Juan la prosperidad de la salud, ¿no? Porque dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Entonces, lo que yo logro entender ahí es que ahí pueden haber personas que estén enfermas en el cuerpo, pero el alma de ellas está en prosperidad o está siendo prosperada. Pero aquí son los dos deseos, ¿verdad? El deseo de Dios, el deseo apostólico, el deseo pastoral también es que cada uno de ustedes, amados hermanos, sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud. Ahora, aquí en este hay una lista, hermanos, hay una lista de situaciones en las cuales tenemos que ser prosperados. Pero según, por ejemplo, veamos estos versículos. Según Génesis capítulo 32 y verso 9, recordemos que el Señor le habló a Jacob para que regresara a su tierra y a su parentela. Y le dijo: y yo te voy a prosperar, le dijo. Y la situación fue que cuando Jacob iba de regreso, se encontró con Esaú. Entonces, una de las áreas en las cuales tenemos que prosperar, hermanos, es en reconciliarnos con nuestros hermanos, en reconciliarnos con las personas que necesitamos y que debemos estar reconciliados, ¿verdad? Un alma prosperada, Una de las señales que hace o una de las cosas que hace es que busca o procura reconciliarse con sus hermanos. ¿En qué quiere prosperarte el Señor? En que te reconcilies con quien tengas que reconciliarte, ya sea con tus hermanos, ya sea con tus padres, no sé, con los suegros o con los hijos, no sé, ¿verdad? Porque hay una gran variedad de situaciones que pasan en la vida, ¿verdad, hermano? O sea, unas personas viven unas situaciones, otros viven otras, ¿verdad? Unos no vivieron algún problema, otros sí lo vivieron, ¿verdad? Pero lo bueno de todo esto, hermano, es que Dios nos ayuda y Dios nos provee los medios espirituales para que en algún momento lleguemos y avancemos y seamos prosperados en la reconciliación, ¿verdad? También dice la Biblia que tenemos que prosperar en gobernar, ¿verdad? Según primer libro de Crónicas, capítulo 29 y verso 23, dice la Biblia que Salomón se sentó en el trono del Señor, dice la Biblia, y que fue prosperado. Entonces, otra de las áreas en las cuales tenemos que prosperar, hermanos, es en el gobierno. Pero póngame mucha atención, ¿verdad? En el gobierno, ¿qué tipo de gobierno? En el gobierno del dominio propio, hermanos, bendito. Que no sea nuestra alma la que nos domine, por ejemplo, sino que sea el espíritu, nuestro espíritu influenciado, ministrado, liberado, restaurado y transformado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no el alma, porque hay gente que sí es gobernada por el alma, ¿verdad? Amanece el día así un poco nublado y con llovizna, su alma los gobierna y se sienten tristes, ¿verdad? O llega el otoño, ¿verdad? Y dicen, es que estos días de otoño me ponen triste, dicen algunos hermanos, ¿verdad? Y que nuestra alma a veces puede jugarnos rudo, ¿verdad? Qué sé yo, puede haber alguien ansioso, ¿verdad? Y el ansia, pues definitivamente tiene que residir en el alma. Tiene que residir en el alma, porque cuando la persona está dormida ahí, no pasa nada, pero cuando se despierta y el alma entra en acción y qué sé yo, le llegan a ataques de ansiedad, ¿verdad? Y Dios, hermanos benditos, quiere prosperarnos en esa área, hermanos benditos, quiere prosperar a cada uno, ¿verdad? De que no sea su alma quien lo gobierne, sino que la prosperidad del alma incluso incluye que el alma tiene que comprender que debe sujetarse y que ella no puede gobernar. Un alma prosperada es un alma que se deja gobernar. Un alma prosperada es un alma que se sujeta, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, Dios, que es misericordioso, nos va a ir ayudando a cada uno de nosotros para que entonces podamos gobernarnos. Por ejemplo, si somos hombres, padres de familia, también debemos avanzar en el gobierno, en qué sentido de gobernar nuestro hogar. El Señor nos va a ir ayudando. Por eso es un proceso, ¿verdad, hermanos? Este es un proceso en el cual vamos a ir avanzando cada día, en el cual el Señor, hermano, padre de familia, el Señor te va a permitir poco a poco ir retomando tu lugar como cabeza de tu familia, ¿verdad? Retomándolo si alguna vez lo tuviste, y ahora si alguien nunca lo tuvo, de todos modos el Señor te va a ayudar, te va a auxiliar, te va a dar el poder necesario para que vayas tomando tu lugar como cabeza de familia, y así sucesivamente. Entonces, ese es en caso de gobierno. Y en Éxodo 1:21 dice la Biblia también de que en la época en que Moisés nació, Faraón dio una orden de que mataran a todos los niños varones de los judíos. Tenían que morirse los recién nacidos. Y es tan tremendo porque entonces habían parteras que cuando venía el bebé y miraban si era varón, de una vez los mataban. Y si era una nena, la dejaban viva, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que es tremendo, hermano, porque esas parteras eran egipcias. Y dice la Biblia que ellas tuvieron temor de Dios y no mataban a los bebés. Y dice la Biblia que por ellas haber tenido temor de Dios, Dios prosperó las familias de ellas, dice la Biblia. Entonces, es hermoso, hermano, que ser prosperado en lo individual, ¿verdad? Es hermoso. Pero Dios quiere prosperar a toda tu familia, hermano, hermana. Dios quiere prosperar a toda tu familia, ¿verdad? Si tú eres cabeza de familia, hombre, Dios quiere prosperar a tu esposa y a tus hijos. Hermana, si usted que está escuchando, Dios quiere prosperarla a usted, si es madre de familia, a usted y a sus hijos. Hijos, Dios quiere prosperarlos a ustedes, a sus padres y a sus demás hermanos. Y que toda la familia esté en prosperidad. Entonces, y la clave es, en este caso, ¿verdad? Lo que hay que hacer es tener temor de Dios y hacer lo que Dios dice. Y entonces Dios va a llevar prosperidad a toda tu familia. Entonces, esto es tremendo. Salmo 115, 14, dice la Biblia que también Dios quiere prosperar a los hijos, que es lo que acabamos de ver. Que nuestros hijos, hermanos, de alguna manera alcancen cosas más, o de muchas maneras alcancen cosas mayores y mejores que la que nosotros alcanzamos. Como creo que fue Abraham, que una de las promesas que el Señor les dio era que sus hijos iban a conquistar las puertas de los enemigos. Entonces, que nuestros hijos, hermanos, logren tener victorias mayores que las que nosotros obtuvimos. En Josué capítulo 1 y verso 8 también la Biblia nos habla de que tenemos que prosperar en nuestros caminos. En nuestros caminos, ahí hay una promesa de Dios. Dice que si él no sea, porque si Josué cumplía toda la palabra de Dios y no se apartaba ni a un lado ni a otro, entonces iba a prosperar en todos sus caminos. Entonces Dios también, hermano, quiere prosperarnos en nuestros caminos, ¿verdad? Pero que nuestros caminos estén en el camino de Dios, ¿verdad? Porque dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte, es camino de muerte, dice la Biblia. Entonces, que nuestros caminos, hermanos, en primer lugar, estén en el camino de Dios. Y cuando nuestros caminos están en el camino de Dios, que el Señor prospere nuestros caminos. Es como, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, alguien que quiera ser ingeniero o arquitecto, alguien que quiera ser arquitecto. ¿Será que eso está, ese camino está en el camino de Dios? Yo me atrevería a decir que sí, porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en lo que yo llego, ocúpate de tus negocios, ¿verdad? En lo que yo llego, ocúpate de tus asuntos, ocúpate de tus tareas, ¿verdad? Porque entonces no sería lo mismo que alguien diga, hermano, pero ¿será que la voluntad de Dios es que yo estudie o que no estudie? Pues yo diría que la voluntad de Dios es que estudie, por eso es que estoy diciendo de que si esa persona quiere estudiar eso, pues eso está en los caminos de Dios. Habrá otro que quiere ser médico, habrá otro que quiere ser ingeniero, habrá otro que quiere ser abogado, habrá otro que quiere ser, qué sé yo, auditor, no sé. Y eso pues está en el camino de Dios. Y eso, estando en el camino de Dios, entonces Dios te va a prosperar. Amén. Habrá otros que tal vez sean excelentes personas para los negocios, ¿verdad? Sean excelentes personas para los negocios y entonces Dios va a prosperar su camino también. Hay otros casos que primero Dios sean los menos de que, de como le llaman a ese fenómeno, ¿verdad? Que le llaman la generación Nini, que ni estudian ni trabajan. Eso sí no está en los caminos de Dios, porque incluso la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, Dios quiere prosperar tus caminos, pero que tus caminos estén en el camino de Dios, ¿verdad? Que tus caminos y mis caminos, que nuestros caminos estén en los caminos de Dios, y entonces Dios te va a prosperar. Dios va a llegar la prosperidad ahí. Y también el primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 5, dice la Biblia, hermanos, de que Saúl enviaba a David a la guerra y a donde quiera que iba David, pues era prosperado. Entonces, otra situación en las cuales nosotros tenemos que ser prosperados, hermanos, es en la guerra. Tenemos que ir prosperando en la guerra. ¿En qué sentido? En el que vayamos derrotando a nuestros enemigos. Cada uno de nosotros tenemos enemigos. Algunos tendrán un enemigo más grande, otros tendrán varios, otros no sé cuántos, ¿verdad? Pero tenemos enemigos. Yo, en primer lugar, me refiero a enemigos espirituales, ¿verdad? Enemigos espirituales que están acechando al cristiano, ¿verdad? Porque aunque el cristiano quiera estar en paz con el enemigo, no se puede, ¿verdad? El enemigo le va a decir, sí, estoy en paz, pero se lo va a comer, porque dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar, dice la Biblia. Y además que es mentiroso y es padre de mentira. Es lo que anda haciendo, viendo a quién devorar, a quién destruir. Entonces Dios, hermano, Lo que quiere es que también vayamos nosotros prosperando en la guerra. En la guerra, y no que, por ejemplo, hay algunos casos de cristianos que siempre viven derrotados. Pero Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria. Si dice la Biblia, hermano, que hasta Saúl, dice la Biblia, que cuando tomó su lugar, cuando hasta Saúl, cuando él tomó su lugar, dice la Biblia que empezó a derrotar a sus enemigos. Hasta Saúl. Y tú y yo no somos Saúl. Y entonces el asunto es que entonces vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Vamos a ir aprendiendo, vamos a ir aprendiendo estrategias de guerra, porque la Biblia nos enseña estrategias de guerra. Primero, no pelear en contra de los hermanos, en la fe, ni en contra de la familia, sino que en contra de los enemigos. Número dos, no tener miedo, por ejemplo, sino que confiar en el Señor. Número tres o cuatro, no ser mentiroso, porque el mentiroso, dice la Biblia que la primera pieza o el primer, no sé cómo decir, de la armadura de Dios es que hay que ceñirse los lomos con la verdad, dice. Y así sucesivamente. Entonces el cristiano va aprendiendo. También número cuatro, creo que ya hemos repasado esta lista en otras predicaciones, es someternos a Dios y el enemigo va a huir de nosotros. Tener nuestra alma bajo autoridad y también estar bajo autoridad ministerial. Y entonces, a la hora de enfrentar al enemigo, se va a cumplir lo que dice la Biblia, que él es el que va a huir de nosotros, pero no nosotros vamos a huir de él. Esto es un tema muy amplio, y aquí solamente estamos ni siquiera dando pinceladas, sino que solo haciendo tal vez algunos trazos. Pero Dios quiere prosperarte, hermano, hermana, en la guerra, para que tú vayas derrotando a tus enemigos, los vayas derrotando, los vayas derrotando, los vayas derrotando con la ayuda del Señor, porque Él es Jehová de los ejércitos. Incluso la amada, la iglesia, ahora la iglesia, el Señor, la que va a ser arrebatada, la novia del Señor que va a ser arrebatada, dice la Biblia, de que ella sube como un ejército imponente. ¿Quién es esta que sube del desierto como un ejército imponente? Entonces la amada, una de las cosas que tiene es que ha ido avanzando en los ejércitos de Dios y ha ido peleando y ganando y ganando y ganando y también ayuda también a otros a pelear sus batallas y a ganarlas también. Entonces tenemos que ir avanzando, hermano, hermana, en el nombre de Jesús. Es tiempo, hermano, hermana, de que tú vayas avanzando en la guerra, que seas prosperado en la guerra, hermana, que sea prosperada en la guerra y que vaya derrotando y destruyendo en el nombre de Jesús a sus enemigos. Hermanos, que vayan destruyendo y en el nombre del Señor exterminando a los enemigos y que nunca más se vuelvan a levantar para que no te estorben. Sigamos avanzando. Según Edras capítulo 5 y verso 8, también hay que prosperar en edificar. Aquí otra vez podemos verlo desde diferentes puntos de vista. Edificarnos a nosotros mismos. Te estás edificando, que estás oyendo la enseñanza, la predicación, cada vez que lees la Biblia, te estás edificando a ti mismo. Cada vez que hablas en lenguas, dice la Biblia que te estás edificando a ti mismo. Cada vez que oras en lenguas, te estás edificando a ti mismo. Cada vez que buscas al Señor en oración, te estás edificando a ti mismo. Entonces tenemos que ser prosperados en edificarnos, hermanos. Tenemos que orar, tenemos que buscar la llenura y el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Tenemos que leer la Biblia, o debemos, o necesitamos leer la Biblia, estudiarla. Entonces, hermanos benditos, debemos prosperar en nuestra edificación. Y la otra situación, el otro punto de vista que quiero que lo veamos es que tenemos que prosperar en edificar a nuestros demás hermanos. Hermanos, hemos incluso conversado varias veces de que cuando nosotros nos convertimos en edificadores, incluso hay bendiciones que Dios se las da específicamente a los edificadores. Recordemos en el libro de Ageo que dice: recuerden desde este día. Porque a partir de este día yo los voy a bendecir. ¿Qué había pasado ese día? Habían puesto los cimientos del templo que habían destruido los babilonios y que ahora estaban reedificando en la época de Esdras y Nehemías. Estaban echando los cimientos otra vez y Dios les dijo, este día, a partir de este día, yo los voy a bendecir. Porque ya se había cumplido la promesa. Recordemos que Daniel había estudiado y él ya había identificado, según al profeta Jeremías, que después de 70 años de cautividad, el pueblo de Israel iba a regresar a Israel, ¿verdad? Que incluso el Señor les dijo que iba a ser más poderoso, como ellos iban a regresar de Babilonia, a como ellos habían salido de Egipto. Pero entonces eso se cumplió y regresaron. Pero dice la Biblia que cuando ellos regresaron a su tierra, dice la Biblia que llegaban a buscar una cantidad de trigo y encontraban menos. Iban a buscar un mosto y encontraban casi la mitad del mosto. Y era gente trabajadora, era gente responsable, era gente diligente, digámosle así, pero no estaban edificando. No estaban edificando a sus demás hermanos. No estaban edificando el templo de Dios. ¿Y quién es el templo de Dios? Cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Entonces el Señor les dijo, no, no, lo que pasa es de que ustedes siembran mucho y cosechan poco, les dijo. Y los que no siembran, sino que trabajan, cuando les pagan, reciben el salario en saco roto. Y el Señor les pregunta, ¿por qué? Porque mi casa está desierta. Entonces la instrucción de Dios era, edifiquen la casa, edifiquen, edifiquen, conviértanse en edificadores, edifiquen a sus hermanos en la fe, no los contaminen con chismes, no los ataquen murmurando de ellos, no los dañen, no los perjudiquen, ¿verdad? Entonces, sino que conviértanse en edificadores, y cuando ustedes se conviertan en edificadores, entonces, dice el Señor, yo voy a mandar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y hay una gran lista, hay una gran lista de bendiciones que son consecuencia de ser edificadores. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que prosperar en ser edificadores. Está bien que nos edifiquen, ¿verdad? Está bien que nos edifiquen, que oren por nosotros, que nos ayuden, que el Señor nos hable. Eso, todo eso es hermoso. Y Dios lo va a seguir haciendo, pero tenemos que avanzar ¿en qué? En edificar a nuestros hermanos, en bendecir a nuestros hermanos, bendecirlos y ayudarlos a cada uno de ellos. También miren, según Eclesiastés 11:6, puede haber aquí, no lo puse, lo hubiera querido poner, pero dice la Biblia ahí de que por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes descansar tu mano porque no sabes qué es lo que va a prosperar, dice ahí la Biblia. Entonces, hermanos, otra de las cosas en las que hay que ser prosperados es en trabajar. Porque hay gente que quiere, yo quiero que el Señor me prospere, pero no quiere trabajar. Entonces, aquí dice la Biblia que hay que trabajar, yo lo puse, trabajar de mañana y de tarde. Trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Y entonces eso va a ser prosperidad. ¿Cómo sabemos si un alma está siendo prosperada? Incluso podríamos decir, ¿te gusta trabajar? Sí. Entonces tu alma sí está siendo prosperada. ¿Te gusta trabajar? No. No porque la Biblia dice, dicen algunos, ¿verdad? La Biblia dice que cuando Adán cayó, Dios le dijo que del sudor del frente iba a comer. Entonces, no, el trabajo es una maldición, dicen algunos. No, hombre, esos tienen la doctrina del negrito del batey, ¿verdad? Que para él el trabajo es un castigo. No, 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 no. Hay que trabajar, hay que trabajar. Pero sigamos, porque aunque no lo crean, esto solo era la introducción, ¿verdad? Entonces, miremos Salmo capítulo 25 y verso 12. Ahorita empezamos el tema. Salmo 25:12. Esta es la versión de las Américas. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. ¿Se recuerdan que comentamos algo del camino, ¿verdad? Incluso el Señor nos va a indicar qué camino debemos escoger. ¿A quiénes les instruye el Señor y qué camino deben escoger? A los que temen al Señor. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Verso 13. Él en prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Entonces en el verso 13 dice, en prosperidad habitará el alma. Entonces aquí, Ya vimos en algunas de las cosas en las cuales nuestra alma tiene que ser prosperada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el deseo de trabajar tiene que nacer del alma, ¿verdad? El deleite por trabajar tiene que estar en el alma. Y aquí dice la Biblia que entonces Dios lo que va a hacer es que va a hacer que el alma habite en prosperidad. Pero el requisito, digámoslo así, en estos dos versos, el requisito es tener temor del Señor. Tener temor del Señor. ¿Y qué es el temor a Jehová? La Biblia dice que el temor a Jehová, por ejemplo, dice que el temor a Jehová es aborrecer el mal. Ahora, entonces, si nosotros, por ejemplo, no aborrecemos el mal o nos estamos deleitando en el mal, en el pecado, lo que necesitamos es pedirle al Señor que envíe sobre nosotros un espíritu de temor de Jehová, para que entonces aborrezcamos lo malo, ¿verdad? Que por lo menos, hermano, aborrezcamos lo que Dios aborrece, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Y nos apartemos de lo que a Dios no le agrada. Pero en cambio, pero el problema es que entonces a veces hay personas de que tienen un pie en la iglesia y uno en el mundo, ¿verdad? Un pie en la iglesia y uno en el mundo. Y ellos dicen, bueno, el que reza y peca empata, dicen. Entonces no, ¿verdad? No, no, el alma de ellos no está avanzando en la prosperidad porque no temen al Señor. Tener temor de Dios, como estamos hablando, es aborrecer a lo malo, ¿verdad? Incluso en algún momento podría ser respetar al Señor, ¿verdad? Respetar al Señor. Pero a veces hay gente, por ejemplo, que incluso hasta cuenta chistes de Dios, ¿verdad? O se ríe cuando alguien cuenta algún chiste ofensivo para Dios. Y eso solamente le está afectando y le está retardando y le está estorbando para que el alma de él no sea prosperada. Entonces, incluso nosotros lo que necesitamos, hermanos, para poder escapar del pecado, ¿verdad? Para dejar de deleitarnos en el pecado, es un espíritu de temor de Jehová. Entonces, porque el espíritu de temor de Jehová va a influir en nosotros. Y entonces, cuando hay algo malo delante de Dios, lo vamos a aborrecer, ¿verdad? Y lo vamos a dejar de hacer. Y por el contrario, vamos a deleitarnos en lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Vamos a hacer lo que le agrada a Dios y vamos a deleitarnos en lo que le agrada a Dios, como dice la Biblia, ¿verdad? El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ese espíritu de temor de Jehová lo que va a hacer es que va a conducir nuestra alma a la prosperidad. Así que, amados hermanos, otra de las cosas que tenemos que pedirle al Señor es que derrame sobre nosotros un espíritu de temor de Jehová. Y entonces aquellas cosas pecaminosas en las cuales el cristiano se deleita, les va a empezar a perder el deleite, va a empezar a perder el placer porque se va a deleitar en el Señor, porque va a tener temor de Dios. Bueno, veamos otro ejemplo. Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. Aquí está. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Veamos qué interesante. Desea el alma del perezoso. Ah, yo deseo tal y cual cosa. Yo deseo tal otra. Desea el alma del perezoso. Ahora, yo deseo, 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 qué sé yo, no sé qué desea. Ah, quisiera comerme 2 libras de carne asada solo para mí, dice, ¿verdad? Yo quisiera irme de viaje a tal o cual lugar. Yo quisiera, yo quisiese, si se pudiese, ¿verdad? Pero es perezoso. Y su alma ahí está deseando y deseando. Y dice la Biblia que no alcanza nada. ¿Por qué? Porque tiene un problema. ¿Cuál es su problema? La pereza. Y viene, la Biblia dice, pero el alma de los diligentes será prosperada. Ahora veamos qué interesante, hermano. Veamos, ¿cómo se lo digo? La trascendencia de la diligencia. ¿Verdad? La diligencia, hermano, que puede ser algo, una virtud exterior, ¿verdad? Podría, o se manifiesta más que todo como una virtud exterior ser diligente, pero tiene, digámoslo así, permítame decirlo así, hermano, tiene el poder de prosperar el alma, no el cuerpo, sino que tiene el poder de prosperar el alma, la diligencia. Hermano bendito, por eso es que la Biblia dice que el haber más precioso de una persona es la diligencia. La diligencia es el haber más precioso de cualquier persona, porque es tan poderosa, si me permite decirlo así, que trasciende no solamente el cuerpo, sino que llega hasta el alma y la prospera. Estamos hablando, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Cómo se prospera el alma? Teniendo temor de Dios, como lo acabamos de ver, ¿verdad? Teniendo temor de Dios. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como temes al Señor. ¿Va? Lo estoy parafraseando. Y en este otro caso, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como eres diligente. Es tremenda, importante la diligencia, hermano. Ser diligente, ¿verdad? Y hay un montón de bendiciones por ser diligente. El alma del diligente prospera, dice la Biblia, ¿verdad? El diligente va a gobernar y no va a ser tributario, dice la Biblia, ¿verdad? Y un montón de bendiciones. Y aquí, por ejemplo, la palabra diligente se traduce del hebreo harutz, y la palabra diligente también se puede traducir incidido, ¿verdad? Incidido es algo así como una cortada, ¿verdad? También significa oro, también significa trillo, también significa determinación, también significa decisión, diligente, instrumento de trillar. También dice la Biblia que esta palabra harutz también significa trabajador. Y miren lo que pone este diccionario. Dice, harutz es un adjetivo que significa agudo, diligente. La palabra significa trabajador, diligente, refiriéndose a personas diligentes o trabajadoras que por lo tanto tienen éxito, dice la Biblia. Diligentes o trabajadoras que por lo tanto tienen éxito. Entonces, esto nos enseña, hermanos, de que para que nuestra alma sea prosperada, necesitamos, por ejemplo, como lo vemos aquí, miren, lo voy a poner aquí. Necesitamos, una de las cosas que necesitamos es la trilla. Aquí significa trilla, miren, hermanos, trilla. Y la trilla sirve, hermano, para quitar basura, ¿verdad? Lo que necesitamos es limpieza, ¿verdad? Es lo que hablamos al principio, ¿verdad? El que confiesa sus pecados, el que oculta sus pecados, no prosperará. Pero si confesamos los pecados, entonces sí vamos a ser prosperados. Un cristiano que no busque la limpieza de su alma, no podría alcanzar la prosperidad del alma, ¿verdad? Un cristiano que oculte ahí su pecado, ¿verdad? Hermano, esto es complicado, ¿verdad? ¿Cuántas veces a la semana se bañará una persona, ¿verdad? ¿Cuántas veces por lo menos a la semana se baña una persona, ¿verdad? No sé, tendría que ser todos los días, ¿verdad? Y en algunos casos tiene que ser varias veces al día, ¿verdad? En el cuerpo. Pero una persona que nunca, nunca, nunca limpie su alma. Ah, complicado, ¿verdad? Que nunca, nunca, nunca. Como la mujer del Cantar de los Cantares, cuando llegó el amado y tocó la puerta, ábreme, hermana amiga, amiga mía, esposa mía, porque mi cabeza está llena del rocío. ¿Y qué contestó la amada? Ah, yo ya me acosté, yo ya me lavé los pies, ya me puse mi pijama, yo no me voy a levantar. Y el amado se fue. Entonces ella dijo, si yo me ministré hace 20 años, ¿verdad? O algunos otros que nunca se han limpiado los pies. Y eso es un impedimento para que el alma prospere, ¿verdad? Porque no hay trilla, no hay limpieza, no hay limpieza. La trilla también es figura de la prueba, pero hoy no lo estoy viendo como figura de prueba, sino que como figura de limpieza. Otra situación que hace prosperar el alma es la determinación, ¿verdad? Hay que ser determinado, ¿verdad? Y no hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Sigamos avanzando en esto porque el tiempo avanza. Este es el verso que les decía, miren hermanos, este es el verso que dice, el indolente no asa su presa, no la cocina, ¿verdad? Crudo se come el pollo, ¿verdad? Pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. ¿Por qué? Porque la diligencia, hermano, tiene el impacto, el poder, la trascendencia, no sé cómo decir, de llegar a prosperar el alma, ¿verdad? Entra el alma y la empieza a prosperar. Qué tremendo eso. Bueno, sigamos avanzando por causa del tiempo. Reina Valera 1960, Proverbios 11, 25, dice aquí la Biblia. El alma generosa será prosperada, dice. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Entonces, ¿qué otra situación podemos hacer nosotros para que nuestra alma sea prosperada? Recordemos que ese es un deseo de Dios, es un deseo apostólico, es un deseo pastoral. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Y cómo se prospera el alma? Siendo generosa. El alma generosa será prosperada. Entonces hay que ser generosos, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué es ser generoso? Bueno, creo que aquí tengo un. Aquí está. Generoso, dice ahí, se lo voy a poner. Alguien generoso es alguien que da lo que tiene con desinterés, ¿verdad? Da, ¿verdad? Da y no espera nada a cambio, que es exactamente lo que dice el Señor en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Señor Jesús, que dice que cuando nosotros queramos hacerle el bien, le debemos hacer el bien a alguien que no pueda regresarnos el favor. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque si le hacemos un bien a alguien que, a otra persona que puede pagarnos el favor, pues está bien, ¿verdad? Pero es mejor hacerle el bien a alguien o darle a alguien que no pueda regresarnos el favor. ¿Quién más es un generoso? Es uno que se sacrifica por los demás, dice. Se sacrifica por los demás sin que haya en ello ningún interés personal, ¿verdad? Se sacrifica por el bien, por ver y alcanzar el bien de los demás. Y también significa abundante en gran cantidad. Entonces aquí por lo menos hay dos cosas que quiero hacer énfasis. Número uno, dar. ¿Cómo es prosperar el alma? Dando. Dando. Ah, no, hermano, yo quiero que mi alma sea prosperada en todas las cosas, pero yo no quiero dar, dicen algunos, ¿verdad? No, eso de dar no es de Dios, dicen algunos, ¿verdad? No, eso de dar no es de Dios. Bueno, ese puede ser un estorbo, ¿verdad? Ese puede ser el estorbo que está evitando que la prosperidad llegue al alma del cristiano y como consecuencia, no haya prosperidad en las demás cosas. ¿Por qué? Porque no da, no ha aprendido a dar. Y hemos conversado en ocasiones anteriores, hermanos, de que cuando se aborda el tema de dar, más que hablar de dinero o de los bienes que se puedan llegar a dar, hay que hablar del corazón. Por ejemplo, para mí hablar de la ofrenda es hablar del corazón, para hablar del diezmo es hablar del corazón, ¿verdad? Porque dice la Biblia de que hay algunos que tienen enfermo su corazón, ¿verdad? Hagámoslo así con cariño, tienen enfermito su corazoncito, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber mezquindad en el corazón, porque cuando hay mezquindad, la gente cuando da hasta le duele el corazón cuando da algo, ¿verdad? Cuando da, le duele el corazón. Y entonces lo que primero hay que hacer, ¿verdad? Es sanarle su corazoncito para que el Señor lo sane de toda mezquindad. Y cuando el Señor elimine toda mezquindad, entonces la persona va a poder dar. Y cuando la persona ya puede dar, entonces el alma de esa persona está entrando y avanzando en ese proceso de prosperidad. Y número dos es lo que dice aquí, ¿dónde está? El número dos es sacrificarse por los demás, ¿verdad? ¿Quién es el alma generosa? El alma generosa es, pues vamos a ver aquí. El alma generosa es el que busca el bien de los demás, ¿verdad? Cuando nosotros, como acabamos de ver con los edificadores, estamos buscando el bien de nuestros demás hermanos, nuestra alma está siendo prosperada. Nuestra alma es prosperada y está siendo prosperada, ¿verdad? Cuando buscamos el bien de nuestros demás hermanos en la familia y nuestros demás hermanos en la fe. Pero hay algunos casos en el que hay personas que solo jalan para su propio provecho, ¿verdad? Solo buscan, como se dice, solo su propio beneficio, ¿verdad? No ven el beneficio de los demás hermanos en la fe. Entonces eso no es ser generoso, porque el generoso mira el bienestar de sus demás hermanos. Y cuando él mira el bienestar de sus demás hermanos, quiere decir que su alma está siendo, que su alma es generosa. Y como su alma es generosa, su alma va a ser prosperada también. Veamos cómo pone esta Biblia. Miremos la Reina Valera 2000. Mire qué bonito dice de la Reina Valera 2000. Dice aquí la Biblia: el alma de bendición a los demás será engordada, dice aquí. Pero si sumamos las dos versiones, si sumamos esta versión Reina Valera 1960 más la Reina Valera 2000, podríamos poner: el alma de bendición a los demás será prosperada. Entonces aquí, hermanos, volvemos a la carga. Hay que ser de bendición para los demás hermanos. Hay que ser de bendición para nuestros hermanos en la fe. Tenemos que ver cómo están nuestros hermanos, ayudar a nuestros hermanos, bendecir a nuestros hermanos, estar al tanto de nuestros hermanos, ¿verdad? Velar por el bien de ellos, ¿verdad? Velar por el bien de ellos. Y entonces Dios nos va a ver, ¿verdad? Dios va a ver tu alma, Dios va a ver tu corazón y dice: ah, este mi hijo sí está viendo por el bien de los demás, este mi hijo sí está viendo por el beneficio de los demás, y entonces te va a prosperar tu alma, y entonces te va a bendecir. Entonces tenemos que ver por el beneficio de los demás, hermano bendito. Tenemos que crecer, ¿verdad? Porque la mujer del cantar de los cantares, que es figura de la que va a ser arrebatada, ya es una mujer, no es una niña, ¿verdad? Entonces, cuando ya alguien crece, ya puede ver por el beneficio de los demás y no solo por el beneficio propio, no solo por el beneficio personal. Y entonces tiene la capacidad de bendecir a otras personas, que eso es lo que el Señor quiere. El alma de bendición a los demás será prosperada. Bueno, sigamos avanzando aquí. Veamos aquí, vamos a ver. Vamos a ver. En esta versión, Septuaginta, es la Septuaginta traducida al inglés. Aquí dice la Biblia: toda alma sincera es bendecida, dice. Toda alma sincera es bendecida. Pero sumemos otra vez, ¿verdad? Sumemos estas dos versiones, digamos: toda alma sincera es prosperada. Toda alma sincera es prosperada. Entonces ya llevamos varias cosas, ¿va? Veamos, hagamos un pequeño repaso. ¿Cómo se prospera el alma? Número uno, teniendo temor del Señor. Número dos, siendo diligentes. Número tres, siendo generosos. Número cuatro, siendo de bendición a los demás. Y número cinco, siendo sinceros. ¿Y qué es ser sincero, verdad? Porque algunos confunden la sinceridad. No, hermano, yo soy sincero, yo le digo a toda la gente las cosas en su cara, ¿verdad? Si miro que ese es hipócrita, le digo: sos un hipócrita porque yo soy sincero. No, eso no es sinceridad. La sinceridad es otra cosa. Por ejemplo, aquí veamos, vamos a ver aquí. Sincero, dice la Biblia que la persona sincera es. La palabra sinceridad se traduce del latín sinceritas, dice, que entre otras cosas significa puro. También significa sencillez, veracidad. Puro, sencillez y veracidad. Entonces, ¿cómo se prospera el alma? Pues buscando la pureza del alma, ¿verdad? Limpieza del alma, limpieza del alma. Como vimos hace algunos domingos, era el alma purificada. Purificada, limpiada, purificada. Así se prospera el alma. ¿De qué otra forma se prospera el alma? Siendo veraces, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra veraz? Decir la verdad, no mentir. ¿Cómo se prospera el alma? Diciendo la verdad, y no solo diciéndola, sino que viviendo la verdad. Y con sencillez también. Bueno, hermanos, hay más cosas que podemos comentar, solo les voy a leer este otro. Miren que este qué bonito. Aquí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, 26, verso 5, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días él buscó a Jehová y él le prosperó. ¿Cómo vamos a ser prosperados? Buscando al Señor. Segundo libro de Crónicas 31, 29. En todo cuanto comenzó en el servicio de la casa de Dios y en la ley y en los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Cómo vamos a hacer prosperada nuestra alma? Buscando a Dios, pero buscándolo de corazón. Buscando al Señor de corazón. No por lo que Él nos ve, ¿verdad? Sino porque lo amamos, porque lo necesitamos, porque queremos conocerlo, porque queremos agradarlo. Hermanos, si lo más grande de nuestra vida es conocer a Dios, todo lo demás se queda. Por mucho que alguien alcance riqueza, se queda. Nadie, dice la Biblia, que sin nada entramos a este mundo y sin nada vamos a salir. Pero lo espiritual es eterno. Es eterno. Entonces, ¿cómo se prospera el alma? Buscando a Dios, buscando el corazón. No por beneficios materiales, sino por amarlo, conocerlo, agradarlo y que nos prepare para el encuentro con el Señor Jesús para ser arrebatados. Vamos a orar, hermanos benditos, y vamos a darle gracias al Señor y pedir que prospere nuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús, Señor bendito, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias porque eres misericordioso. Te damos gracias porque eres bondadoso, Padre bendito. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor bendito, que nos ayudes, que tú hagas una obra poderosa de liberación y de restauración en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestras entrañas, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, papito lindo, por el alma de cada uno de mis hermanos, para que tú los bendigas, para que tú los restaures, para que tú los liberes, para que tú los transformes, para que tú lleves sanidad al alma, que tú lleves sanidad al corazón, que tú lleves sanidad, Padre bendito, en el nombre de Jesús.